Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este martes 14 de noviembre del año 2023. Durante estos próximos 30 minutos tendremos informaciones que nos llegan desde Cuba. Vamos a conocer la situación económica con respecto al dólar y, por supuesto, también una denuncia que nos hace llegar un familiar de un preso político. Tomás Cardoso estará con los adelantos de Cuba al Día y, por supuesto, que ampliaremos en otras informaciones. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
El dólar estadounidense continúa su tendencia al alza en Cuba. El ciudadano de a pie que no recibe dólares y depende del sueldo estatal es el más perjudicado. Luis Guardia tiene el análisis de Omar Evenly, economista cubano.
El dólar estadounidense llega a los 260 pesos nacionales, según el portal digital El Toque. Es decir, más de 10 veces que los 24 previstos por el oficialismo, tras la implementación de la llamada tarea de ordenamiento. Una tendencia que se ha mantenido al alza.
Eso trae muchas consecuencias. Primero, sigue el deterioro de la capacidad adquisitiva de las personas, porque tienen que pagar el dólar ahora mucho más caro. Pero ¿qué pasa? Que de forma indirecta también se afecta. Porque todos los empresarios privados que están importando tienen necesariamente que utilizar el dólar. Y entonces comprarlo más caro, cuando traigan el producto, tienen que ponerle de 2.60 para arriba. Entonces encarece los precios.
Las reformas económicas impulsadas a comienzo de 2021 por el gobierno comunista cubano, al parecer, fracasaron. El ministro castrista de Economía ha reconocido la no existencia de divisas y una galopante inflación que ha batido récords. 70% en 2021, 40 en 2022 y alrededor de un 40% previsto para el actual 2023.
En la medida que el dólar sigue subiendo, sigue encareciendo los precios porque el Estado no vende a otra tasa. Entonces ellos compran en el mercado informal. Por lo tanto, las personas se siguen afectando.
El déficit de productos de todo tipo es una constante en los establecimientos estatales. Los negocios privados han encontrado una oportunidad ante un gobierno que se le hace imposible controlar la situación.
No tiene cómo hacerlo porque una de las formas que tiene es aumentando la oferta de bienes y servicios. Y si no tiene divisa porque no está exportando, es un ciclo vicioso. O sea, ella sabe que hay una inflación, pero no la puede evitar. Para evitarla, lo que está haciendo es permitiendo que los privados importen.
Luis Guardia, Martí Noticias.
El preso político Yasmani González fue golpeado la pasada semana por un reo y guardias de la prisión Combinado del Este en La Habana, según ha denunciado su familia. Su esposa Ilsa Ramos dijo a Martí Noticias que además fue trasladado al edificio 3, donde no tiene por el momento visitas y esperará su juicio programado para este mes, según ha dicho su abogada.
Bueno, yo hablé con Yasmani el viernes y él me dijo que le habían dado dos pellizcos guardias y que le habían roto una costilla. Creo que fue el mismo viernes que le habían quitado todo lo del saco. O sea, habían decomisado y le habían dejado sin nada. Son los alimentos. Bueno, la llamada se cayó. Entonces después me llamó otra persona que es mamá de un preso y me dijo, por favor, mi hijo está preso y me dijo que te diera ese recado. A él le dieron esas dos pistas porque tenía un papelito con los nombres de presos que están colaborando con un ejército. Y por eso le dieron esas dos pistas. La aguantaron los guardias y le pensaron algo. Fue lo que me dijo. Él estaba en preso y asilo, sin teléfono y sin nada. Y lo trasladaron después a un piso, lo trasladaron para el edificio 3 y ahí yo puedo hablar con el teléfono porque él me ha llamado. Pero yo le pregunté sobre la visita y él me dijo que era para un 20 y pico. Eso lo hacen ellos para esperar a que se le quiten los golpes visibles y pueda uno verlo. Para que uno no lo vea, golpeado. Bueno, dice la abogada que el juicio va a ser este mes. Vamos a ver, porque ya el mes está medio terminando. Vamos a ver.
Yasmani González, conocido en las redes como Yasmani Libre Libre, de 30 años, fue arrestado en abril por letreros contra el Partido Comunista y el régimen que aparecieron en diferentes sitios de la capital cubana. Tiene una petición fiscal de 6 años de privación de libertad, acusado de propaganda enemiga.
Y varios miembros de la delegación cubana que participaron en los Juegos Panamericanos de Santiago y decidieron no regresar a la isla, ya cuentan con permisos temporales para permanecer en Chile hasta mediados del año 2024. Alejandro Marcano con los detalles.
Mientras esperan que el gobierno de Chile responda a una solicitud de refugio, 10 atletas de Cuba, incluidas 6 del equipo femenino de hockey sobre césped, que abandonaron su delegación después de competir en los recién finalizados Juegos Panamericanos, ya cuentan con permisos temporales para permanecer en Chile hasta mediados del 2024.
Todos tienen residencia temporal. Lázaro recibió esa residencia en su minuto, fue de los primeros casos que tomamos. Y los casos que presentamos ayer mismo en la tarde nos llegaron las primeras, las visas de residencia temporal.
Los atletas no se arrepienten del paso que dieron y coinciden en la difícil decisión de no volver a Cuba.
Quiero decirle que es una decisión súper, súper difícil, súper compleja y nada. Y la principal razón por la que tomamos esta decisión creo que es sentirnos libres.
Lázaro Tolón, arquero de hockey sobre césped y pareja de una de las jóvenes que desertaron, está en Chile desde mayo, cuando junto a otros miembros de la delegación de hockey masculino decidió no regresar a la isla. Dijo que tomó contacto con sus compañeras de la delegación de hockey para brindarles apoyo.
Ya nos sentimos un poco más tranquilos y que Dios quiera y se dé todo lo que estamos esperando.
Milanes participó junto a 5 compañeras del equipo de hockey de un entrenamiento en un gimnasio del municipio de Lo Barnechea, en Santiago. Los deportistas cubanos que abandonaron la delegación deportiva aseguraron que fue una decisión que tomaron para huir de la grave crisis económica que se vive en la isla de gobierno comunista y su deseo de seguir enalteciendo el deporte, ahora defendiendo la bandera chilena.
Ya queremos ser una diabla más, integrar a la selección nacional. En caso de no ser así, por el apoyo que nos están ofreciendo, les agradecemos al pueblo y a los alcaldes, a los abogados, a todo el mundo. Queremos ser un integrante más de las diablas y poder representar a Chile.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
12:37, el tema lo indica, vamos a conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, vamos a estar hablando con 2 economistas hoy, el tema de las condiciones de la industria azucarera cubana, uh-huh. ¿En qué ha terminado esto? Tendremos un azucarero también.
¿De lo que queda de la industria?
No, ya no queda nada, lo que queda es 25 centrales de 169 que van a moler en esta zafra. La aspiración es bien modesta, 500,000 de toneladas de azúcar, un país que producía hasta la década del 80 entre 6 y 7 millones de toneladas y que en el año 59, con 3,5 millones de habitantes, produjo casi 7 millones de toneladas de azúcar.
Además, el azúcar es el primer país exportador mucho.
Y el azúcar que ha adquirido unos niveles. El castrismo, Fidel Castro, en el 2002 vandalizó y destruyó la industria azucarera cubana con la perspectiva que era monocultivo. Cuando es una industria de un país hay que leer el ingenio. Y sin embargo, hoy en día no hay turismo y los precios del azúcar se han disparado. Uh-huh. Naciones emergentes en la industria azucarera como eran Brasil se han convertido en un coloso a nivel mundial. Hoy en día el azúcar que consumen los cubanos viene del Brasil.
Imagínate.
La que se produce en Cuba, el 500,000 de toneladas, para cumplir a duras penas los compromisos con China. Vamos a estar hablando de esto también. La situación de varios activistas de derechos humanos y la situación que continúa bien delicada de esta joven activista en Maicí, que son 5 cargos lo que le pretenden condenar, uh-huh, por haber salido a pedir agua junto a otras madres en Maicí. Sin embargo, ella es la única que está siendo imputada por su actitud. Es todo lo que tenemos.
Así que ya saben, gracias, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Yeah. Son las 12:39 del mediodía y continuamos con más noticias. Países del hemisferio occidental condenaron a Rusia en el examen periódico universal que se lleva a cabo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Varios estados miembros de la ONU denunciaron este lunes la guerra de Rusia en Ucrania y la represión a las voces disidentes dentro del territorio ruso.
Rusia afirmó que tiene el derecho a imponer la ley y el orden por medio de algunas restricciones a las protestas y a los críticos que amenazan la seguridad nacional. También dijo que la guerra en Ucrania es una operación militar especial que no tiene relación alguna con los temas incluidos en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos. Varios estados de la ONU deploraron la política rusa de deportar a niños ucranianos, reprimir a la sociedad civil y arrestar a disidentes como Alexei Navalny y Vladimir Kara-Murza.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que su objetivo en las conversaciones que sostendrá esta semana con el mandatario chino Xi Jinping es reanudar las comunicaciones normales entre las dos naciones, incluidos los contactos entre militares. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En declaraciones a la prensa después de sus comentarios sobre el cambio climático en la Casa Blanca, el presidente Biden dijo que está tratando de mejorar la relación entre Estados Unidos y China después de un periodo de tensiones.
As I told you, we're not trying to decouple.
Dice que, como ha dicho anteriormente, Estados Unidos no está tratando de desvincularse de China. Lo que está tratando de hacer es mejorar la relación. Biden y el presidente de China, Xi Jinping, se reunirán el miércoles en San Francisco durante la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Será la segunda reunión en persona entre los dos líderes desde que Biden asumiera el cargo en enero del 2021. Ambos se reunieron en noviembre del 2022 durante la reunión del Grupo de los 20 en Bali, Indonesia. Según informó la Casa Blanca, se espera que en la cumbre entre Biden y Xi se traten temas globales, desde la guerra entre Israel y Hamas hasta la invasión rusa de Ucrania, los lazos de Corea del Norte con Rusia, Taiwán, el Indo-Pacífico, los derechos humanos, la producción de fentanilo, la inteligencia artificial, así como el comercio justo y las relaciones económicas. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos y Corea del Sur actualizaron el lunes un acuerdo de seguridad bilateral con el objetivo de contrarrestar de manera más efectiva las crecientes amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte. El esfuerzo tuvo lugar tras conversaciones militares de alto nivel en Seúl, donde los aliados también discutieron mejorar los ejercicios de defensa tripartitos con Japón y el intercambio de información sobre los lanzamientos de Corea del Norte.
Y el presidente de Indonesia exhorta a Estados Unidos a hacer más para detener el derramamiento de sangre en Gaza, informa la agencia francesa de prensa.
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió al presidente estadounidense Joe Biden, durante una visita a la Casa Blanca el lunes, lograr un alto al fuego en la franja de Gaza.
Indonesia también desea que nuestra asociación contribuya a la paz y la prosperidad regionales y mundiales. Así que Indonesia hace un llamamiento a Estados Unidos para que haga más para detener las atrocidades en Gaza. El alto el fuego es imprescindible por el bien de la humanidad.
Biden se mantuvo enfocado en los planes para elevar la cooperación con Indonesia al más alto nivel, con la llamada Asociación Estratégica Integral, dos días antes de que Biden se reúna con su homólogo chino Xi Jinping, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en San Francisco. Washington ha venido tratando de construir alianzas en la región de Asia y el Pacífico, conforme China torna su presencia cada vez más fuerte.
También vamos a seguir trabajando con la ASEAN para promover un Indo-Pacífico libre, abierto, seguro y próspero. Y quiero agradecerles, lo digo sinceramente, quiero agradecerles por su liderazgo en la APEC este año.
La guerra entre Israel y Hamas acaparó el tema de las conversaciones, que además buscaban mostrar una mejora en los lazos entre Indonesia y Estados Unidos. Los líderes también hablaron sobre la cooperación en minerales necesarios para las baterías de vehículos eléctricos y otras tecnologías de energía limpia, de las cuales Indonesia tiene grandes reservas.
El Consejo y el Parlamento Europeo llegaron ayer a un acuerdo provisional para reducir la importación de ciertos materiales de China y otros países. La nueva ley de materias primas críticas busca diversificar las importaciones de materiales como el litio, el cobalto y el magnesio para garantizar que a partir del 2030 la Unión Europea no adquiera más del 65% de ellos de un único país como China. El acuerdo provisional, que deberá ser refrendado por el Consejo y el Parlamento Europeo.
Y los argentinos se disponen a elegir a su nuevo presidente entre un candidato libertario y uno peronista. Juan Ignacio González recogió la opinión de analistas políticos en la Nación Suramericana.
El ultraderechista Javier Milei y el oficialista Sergio Massa intercambiaron fuertes acusaciones en el último debate presidencial por televisión y radio, sin adentrar en propuestas antes del balotaje del 19 de noviembre que definirá al próximo presidente de Argentina. Las repercusiones fueron muy importantes y todos los analistas coinciden que hay una gran paridad. El sociólogo y encuestador Roberto Bachmann señaló que la elección la definirán los indecisos, los enojados con la política y los jóvenes menores de 40 años.
Las encuestas están mostrando hoy que hay cada vez más paridad entre 2, 3 y 4 puntos, etcétera, pero hay casi 10% que está plantea votar en blanco, o plantea que no va a ir a votar, o está indeciso, y hacia ahí va este debate, ¿no es cierto?
En tanto, desde el campo político, la mayoría de los dirigentes coinciden en que la crisis económica y social no les permite a los argentinos improvisar frente al desafío del nuevo presidente, como señaló el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.
Y frente a la crisis que tenemos en la Argentina, darnos el lujo de que alguien aprenda como presidente socialmente va a ser carísimo.
En tanto, los analistas políticos insisten que esta última semana es clave porque los candidatos han sufrido un gran desgaste por una campaña electoral muy compleja, remarcó el analista Eduardo Fidanza. El domingo 19 de noviembre, los argentinos tendrán la oportunidad de definir el futuro político del país, y pese a que es la recta final, todavía no puede anticiparse nada. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Kiev, los servicios de inteligencia de Ucrania han comentado hoy que las ansias territoriales de Rusia respecto a los territorios ucranianos puede derivar en un conflicto de décadas y ponen como ejemplo la disputa entre Moscú y Tokio por las Islas Kuriles.
Ankara, el gobierno de Turquía asegura haber neutralizado a más de 10 presuntos miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en nuevos bombardeos con drones en el norte de Irak.
Londres, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, dirigió hoy la primera reunión del gobierno desde la remodelación del lunes, que trajo de vuelta al ex primer ministro David Cameron como responsable de exteriores.
Harare, un partido opositor de Zimbabue, denuncia la muerte de un activista tras hallar su cuerpo días después de su desaparición mientras hacía campaña para unas controvertidas elecciones parlamentarias parciales en el país africano.
Brasilia, el ex presidente Jair Bolsonaro dijo en sus redes sociales que ha pagado una multa de 72 mil reales, unos 13 mil euros, impuesta por ataques a la prensa tras una denuncia presentada por el Sindicato de Periodistas de Sao Paulo en abril de 2021.
Hablemos de ciencia y también de tecnología, pues el fabricante surcoreano de teléfonos Samsung desplegará el próximo año un servicio de traducción a tiempo real durante las llamadas basado en tecnología de inteligencia artificial. La agencia EFP tiene este reportaje.
Traducción a tiempo real durante las llamadas. Ese es el nuevo servicio que planea ofrecer el fabricante surcoreano de teléfonos Samsung Electronics. Según un representante de la empresa, la herramienta basada en tecnología de inteligencia artificial se incorporará en el nuevo modelo Galaxy, que se lanzará a comienzos de 2024, y permitirá traducción a tiempo real en audio y texto mientras los interlocutores están en línea, incluso si uno de ellos no utiliza un teléfono Samsung. En un comunicado, la compañía destacó que hablar con un extranjero será tan sencillo como activar los subtítulos en las plataformas de visionado en línea, y aseguró aseguró que las conversaciones privadas quedarán bloqueadas en los dispositivos. Todavía se está por determinar el número de idiomas disponibles. La firma surcoreana, la mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, está desarrollando un modelo de inteligencia artificial generativa llamado Samsung Gauss con aplicaciones de lenguaje, código e imagen, y que actualmente ya se utiliza en el personal de la empresa.
El Pepe.
Pepe Lacayo, ya tenemos.
Trae buenas noticias.
Habemos premiados.
Mira, hay varias cosas que están pasando en el mundo del deporte, incluyendo un próximo choque Brasil-Argentina en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. También tenemos nuevos novatos del año.
Sí, señora,
el béisbol de las grandes ligas, los periodistas, cronistas deportivos del país, eligieron por decisión unánime al jardinero izquierdo Corbin Carroll, novato del año de la Liga Nacional. Este muchacho condujo a los Diamondbacks de Arizona hasta la Serie Mundial. Claro, la votación ocurre antes de comenzar la postemporada, como para no influenciar los votos. ¿Te gusta esa palabra, Jacomino? Sí. Influenciar los votos.
Sí.
Tú sabes lo que estoy hablando. 116 carreras anotadas, 161 hits, 25 jonrones, 76 carreras impulsadas, pero a Corbin Carroll no le pagan por impulsar carreras, le pagan por anotarlas, y anotó 116. 54 bases robadas y promedio en base 362. Mientras tanto, en la Liga Americana, Gunnar Henderson, de los Orioles de Baltimore, y gracias a este muchacho los Orioles fueron a la postemporada, anotó 100 carreras, 143 hits, 28 jonrones, 82 impulsadas como novato y terminó con promedio en base de 325. Uh-huh. La gente en Cuba a veces no está segura y dicen, bueno, ¿y por qué se lo dieron a Gunnar Henderson si los Orioles no avanzaron más allá de la primera ronda de la postemporada? Y les recuerdo, los votos entran antes de comenzar la postemporada.
Ahí es donde está.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en la Conmebol. Oigan esto, el jueves 16 de noviembre, el choque más interesante, Argentina contra Uruguay a las 7 p.m. Ok, estamos hablando de dos ex campeones mundiales. Venezuela en
con
casa
una
contra Ecuador.
Increíble.
No,
increíble.
Es locura, eso es locura ahí abajo. Venezuela recibe a Ecuador. Venezuela hoy por hoy está muy bien en la clasificación. Perú de visita contra Bolivia a 3,400 metros de altura. Chile recibe a Paraguay y Colombia en Barranquilla contra Brasil a las 7 p.m. el jueves. Tremendo partido que va a ser ese. Pero todo el mundo ya desde ahora está hablando lo que va a ocurrir el martes 21 de noviembre a las 7:30 en el Maracaná. Brasil recibe a Argentina.
Ese.
Maracanazo.
Ese es otro clásico.
Ustedes... Oye,
vamos a ver qué hacen los argentinos. También.
Hoy por hoy Argentina está al frente de la clasificación con 12 puntos.
¿Y estará
Uruguay,
Messi?
Sí. Está Messi. Ya uh-huh. Está con el equipo practicando. Uruguay está de segunda, Brasil de tercera, luego Venezuela, sorprendiendo a todo el mundo, Colombia, Ecuador, Paraguay. ¿Quién está eliminada hoy por hoy? Falta mucho. Bolivia, Perú y Chile. Ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Con razón, Juan Pendaz está tan contento hoy.
Hoy sí.
Porque da la casualidad.
Además, tú los mencionaste.
Los Celtas de Boston no solamente le ganaron, no. Apalearon a los Knicks de Nueva York, 114-98. Jason Tatum con 35 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. Los Celtas con promedio de 8-2, pero no son los mejores.
¿Ah, no?
Porque los 76ers de Filadelfia tienen 8-1. Ah, viste, Juanito, no importa. Sí, sigue siendo Juanito, un buen promedio.
Juanito no le va a ningún equipo de la Florida, que no le va a los Marlins, le va a Nueva York.
Pero
no
él,
le
él
va
dice,
a Heat, le va a
pero la segunda opción de él, él dice que después de los Celtas de
a
Boston
los Dolphins,
son
decir,
los
a
Heat
los
y después de los Yankees son los Marlins. Muy bien, los Raptors de Toronto vencieron a los Wizards de Washington, Pascal Siakam con 39 puntos. Los Bucks, gracias a Giannis Antetokounmpo, que metió 35 puntos, apalearon a los Chicago Bulls, pese a que Vucevic, el muchacho de Montenegro, con 26 tantos. Y por último, a ver si tú puedes pronunciar este nombre, pon atención, Jacomino. Domantas Sabonis.
Árvidas Sabonis.
Bueno, el hijo de él, correcto. Del muchacho que representa a Lituania en competencia internacional, metió 23 puntos con 9 rebotes y 10 asistencias. Y los Reyes vencieron a los Cavaliers de Cleveland por paliza. Esta noche, el Miami Heat a las 7 p.m. contra los Charlotte Hornets. A las 7 también Pacers contra los 76ers de Filadelfia. Juanito quiere que los 76ers pierdan para que entonces estén empatados junto a Boston con promedio de 8-2. Los Mavericks contra los Pelícanos. Luka Doncic, el muchacho de Eslovenia, con 33 puntos por partido. Tenemos a los Clippers contra los Nuggets. Ahí va a estar Nikola Jokic y sus 29 puntos por partido. Los campeones mundiales con récord de 8-2. Los Timberwolves de Minnesota contra los Guerreros de Golden State, Stephen Curry. Y los Lakers en casa contra los Grizzlies. Y posiblemente LeBron James, si es que juega, no va a jugar mucho, porque los Grizzlies tienen 2 victorias y 8 derrotas. Y los Lakers están ya saboreando la victoria. Pero la noticia del día: los dos nuevos novatos del año, Corbin Carroll en la Liga Nacional y Gunnar Henderson en la Liga Americana. Esta noche a las 6 p.m. vamos a saber, porque el béisbol de las grandes ligas va a dar a conocer los managers del año en cada liga. Y recuerden, porque ya mucha gente dice, bueno, no, Torey Lovullo de Arizona debería de ser el manager del año porque llegó hasta la Serie Mundial. ¡No! Los votos de los cronistas deportivos se dan antes de comenzar la postemporada para no influenciar el voto de los premios del béisbol de las grandes ligas.
¿Y los mejores jugadores cuándo se dan?
El jueves.
También.
Pero ya Shohei Ohtani, te lo digo desde ahora porque ya se filtró, Shohei Ohtani va a ser el más valioso de la Liga Americana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Continuamos con informaciones del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Llega Napoleón de Ridley Scott. La película protagonizada por Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby tendrá su estreno mundial el 22 de noviembre en París. La locutora, periodista y actriz María Eugenia Revilla actúa en Napoleón. La semana que viene se estrena en Napoleón.
El 22.
El 22 de noviembre, miércoles.
Exacto, el 22 de noviembre, y Joaquín Phoenix va a ir a la premier en París.
Dinos lo que más recuerdas de esa experiencia.
La experiencia en Napoleón fue realmente maravillosa. Mi primera vez en una película de Hollywood y de ese nivel, de esa envergadura, nada más y nada menos que protagonizada por Joaquín Phoenix, que es un actorazo, y en el papel de Josefina, este amor tormentoso de Napoleón, está Vanessa Kirby, que es una actriz británica bellísima, a quien había visto, bueno, a través de mi computadora, porque ella fue la princesa Margarita de joven en La Corona, en The Crown. Realmente fue muy emocionante. Se comenta que probablemente Joaquín Phoenix sea nominado nuevamente al Oscar de la Academia, y es que de verdad entró en papel de una manera impresionante. Ves los carteles y tú dices, es Napoleón.
Voz de América, Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
What is your name?
Napoleon.
con 12:58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Plataformas independientes cifran en 76 los feminicidios en Cuba este año.
Denuncian en Ginebra violaciones de derechos humanos en Cuba a horas del examen periódico universal en la ONU.
Funcionarios de Estados Unidos y Cuba sostienen conversaciones migratorias en La Habana.
Y el presidente Joe Biden pide protección para hospitales en la Franja de Gaza.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Recuerde, siempre a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo para que esté actualizado en noticias de Cuba y del resto del mundo. Y usted, como siempre, mantenga la sintonía con Radio Martín. Nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Que tenga usted muy buenas tardes. Hasta mañana.